En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en su edición ya de verano.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta las 9 de la noche estaremos con ustedes a base de contarles la actualidad de España y el mundo, naturalmente de Madrid y de su comunidad. Muy buenas tardes, señoras y señores. A partir de 12:30, un tiempo dedicado al chequeo de El Mundo con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. A esta hora de la tarde, delante de un micrófono de Onda Madrid, les habla Félix Madero. Miren ustedes, si hay un sector al que le faltaba solamente la cruceta, la puntilla que dicen los taurinos, ese es sin duda el turismo. Y todo lo que engloba el turismo, la hostelería, los hoteles, la restauración, en fin, los rentacar, los taxis, todo lo que está relacionado con el turismo, que una ciudad española, pues no sé, piense usted en Barcelona, piense usted en Madrid, o piense usted en Tenerife, o piense usted en Sevilla, es mucho, o en Valencia. Por cierto, en Valencia, cuando hablamos de la incidencia que tiene la cuarentena que impone a los turistas el Reino Unido, a los que vienen de España, hablamos de Canarias y hablamos de Andalucía también, y hablamos de Baleares. Pero quien amontona la gran cantidad, la ingente cantidad, los millones de turistas británicos es la Comunidad Valenciana. Y los números cantan. Si vemos los resultados de las visitas que hay a través del aeropuerto de Alicante, son muchos más que los que van al aeropuerto de Mallorca. Y eso que Mallorca es un aeropuerto superior al de Alicante. De modo que tiene mucha razón Ximo Puig, el presidente de Valencia, cuando pide un trato igual, porque la comunidad más afectada es, desde luego, Valencia. Tras los vetos en forma de cuarentena obligatoria de Francia, con Cataluña y sobre todo Noruega y Reino Unido, especialmente Reino Unido, la temporada se ha perdido, se ha ido al lastre. Es un verdadero desastre con consecuencias nefastas en el futuro. El de hoy es un espectáculo en el que la gran proliferación de presidentes autonómicos por radios y televisiones invita a preguntarnos quién está al mando. Desde luego esa proliferación, como dicen algunos, es o ha resultado y resulta obscena. En cualquier radio, incluida esta, siempre hay alguien que tiene que ver con su comunidad autónoma o con una comunidad autónoma explicando lo que hace, por qué lo hace y por qué no lo hace, que generalmente no coincide con otras comunidades que dicen lo que hacen y por qué lo hacen. Esta es, a veces, una de las carencias que tiene nuestro Estado de las autonomías, o mejor dicho, las políticas que se aplican desde los estados de las autonomías, porque no es un problema del estado autonómico, ni mucho menos. Es un problema de entendimiento y de sentido común muchas veces entre los propios mandatarios. Urkullu y Torra, el presidente del País Vasco y de Cataluña, responden a lo suyo, es muy evidente, a sus intereses políticos, y ya anuncian que en la próxima conferencia de presidentes, a saber, el próximo viernes, ellos no van a estar. Ellos no van a estar. Hablemos, pues, del interés general y del interés común. Valencia trabaja por su cuenta para que Londres no les castigue. Andalucía exige el mismo trato que el gobierno busca para Baleares y para las Islas Canarias. Cada presidente una opinión, como les digo. Cada autonomía una forma de ver el problema. Un problema que tiene el mismo enemigo aquí y en Madrid, en Tarragona, en Huesca o en Cuenca. Se llama la COVID-19. Esta noche se va a explicar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, imagino que con estos interrogantes y algunos más en relación a la coordinación o la descoordinación, a lo que vamos a sufrir con estas medidas que está tomando Reino Unido especialmente y otras naciones, también Francia con respecto a lo que es Cataluña y de Noruega, pues ya no les digo nada. Otro que también está aplicando la cuarentena sin haber hecho muchas consultas. España. Lo cierto es que España está a la cabeza de Europa en contagios y en brotes y que estamos en el disparadero. Nuevamente estábamos en el disparadero. Ya nuestra fama no era muy buena antes de esto y ahora la volvemos a confirmar. Con matices, desde luego. Con injusticia, pues también. Pero es lo que tenemos, miren ustedes, es lo que tenemos en este momento. Podríamos estar, después de lo ocurrido, con alguien en Oslo, alguien en Londres, alguien en París, explicando y diciendo cuáles son las incidencias que hay en Canarias o en Baleares, que desde luego son muy por debajo de zonas muy pobladas en Francia y desde luego en el Reino Unido. La incidencia en España es mucho más baja aquí, en esas partes de nuestro territorio nacional, que en la gran mayoría del Reino Unido. Como digo, pero eso no quita ni desde luego no quita que el país esté a la cabeza de Europa en contagios y en brotes. Así que nuevamente podemos y quizá debamos también preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para que ocupemos tan sospechoso lugar en el ranking de la pandemia. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué no estamos haciendo? O mejor dicho, también podemos preguntarnos qué han hecho, por ejemplo, los italianos, que han estado siempre a la par con España en esta desgracia, ¿verdad? Pues, ¿qué han hecho en Italia para no estar hoy como estamos nosotros?
El presidente del gobierno, como pasó en marzo, vuelve a ir por detrás de los acontecimientos. Y hay un punto intermedio entre el estado de alarma, el cierre total de España y lavarse las manos. Sentido figurado, dejar la acción a las administraciones, o en sentido estricto, solo confiar en la responsabilidad individual de los españoles, que es muy importante, pero que para eso estamos los políticos y las administraciones, y para eso está la oposición.
Esta es la voz de Pablo Casado, naturalmente adoptando una postura suave, comedida, prudente desde la oposición. No está esto para que se disparen dialécticamente unos y otros. Veremos qué dice el presidente del gobierno y cuál es su actitud. Por cierto, esta misma tarde, Pedro Simón también ha hablado claro en relación al momento que vive España.
En cuanto a si en España hemos bajado la guardia, yo creo que tenemos ejemplos de celebraciones, discotecas, situaciones en las que claramente se ha bajado la guardia. Y tenemos otros ejemplos en los que incluso sin haber bajado la guardia, por el tipo de actividad que se realiza, pues ha habido transmisión, como por ejemplo los brotes de temporeros, en los que no creo que ni se haya bajado ni se haya incrementado, sino simplemente han pasado, han sucedido y ya está. O sea que yo creo que en algunos sectores, en algunos grupos poblacionales, la guardia se ha bajado. Y yo creo que es bueno decirlo claramente. Están exponiendo a riesgo a mucha más gente que a ellos y sobre todo están generando un problema para el país importante.
Es bueno decirlo claramente, dice Fernando Simón, el coordinador de la pandemia, y tiene toda la razón del mundo. Efectivamente, en algunos sectores de población, especialmente gente más joven, se ha bajado la guardia. En cualquier caso, la decisión de Londres, como digo, nos hace mucho daño, y eso que la situación en Canarias o Baleares es con mucho mejor que cualquier parte del Reino Unido. La periodista británica, por ejemplo, que informa habitualmente a sus compatriotas desde Benidorm, una zona muy poblada por británicos, ha hecho hoy una entrevista al diario El País en la que su titular, ella se llama Michelle Baker, y el titular de la entrevista es: esto es más seguro que Inglaterra. Esta informadora, esta periodista, Michelle Baker, está indignada con la decisión del gobierno de Johnson de obligar que guarden cuarentena a los viajeros procedentes de España. Esto es más seguro que Michelle Baker, que Inglaterra, dice la periodista, la compañera Baker. Tampoco en Londres se está entendiendo la medida que Boris Johnson está aplicando, porque tiene dos ministros suyos de vacaciones en España. Están en Canarias. Así que tampoco he sabido explicar esta situación. Por un lado castigamos lo que castigamos y por otro lado tengo dos ministros veraneando en España. Y los tour operadores británicos, pues se pueden imaginar, porque ellos también sacan tajada. Naturalmente, cuando envían a 40 millones de británicos a España, la comisión del tour operador es la que es. Esa también está volando para ellos.
Mientras no creamos que la transmisión está descontrolada, y ahora mismo, salvo en zonas muy concretas donde puede haber transmisión comunitaria y se han implementado medidas para poner orden y para evitar que esta diseminación se descontrole, ahora mismo en la mayor parte de España no existe ese riesgo.
En fin, pues más claro no puede hablar Fernando Simón. Ojalá tenga Simón todo el acierto que otras veces no ha tenido cuando ha dicho cosas que luego no se han cumplido acerca de la afección del virus, etcétera, etcétera. Hoy el coordinador acaba de reconocer que España ha bajado la guardia, lo reconoce él y cualquiera que ande por la calle un poquito. Y hasta, miren, Miquel Torra, Quim Torra, el presidente de Cataluña, hasta él tiene razón cuando asegura rotundamente, gráficamente, que un botellón hoy no es una fiesta, es simple y llanamente un acto de insolidaridad.
Creo que nos estamos delante de los 10 días más decisivos del verano, en el sentido de que estamos en una situación crítica y que está en nuestras manos, en las manos de todos, en base a nuestra responsabilidad, a nuestro deber cívico histórico en estos momentos, de evitar que esta situación pueda ir a mayores y a un retroceso que nadie quiere, pues para nuestro país. Para hacerlo gráficamente, estamos en la antesala de marzo de este año y todos sabemos qué pasó. Y eso me lleva también a hacer una llamada especial a los jóvenes, a apelar a la responsabilidad de los jóvenes. En estos momentos, celebrar un botellón es un acto de insolidaridad. Yo les pido que recapaciten, que piensen en ello, que un día estarán en este botellón interactuando con sus amigos, que al día siguiente estarán con sus padres y sus padres luego irán a ver a sus abuelos. Esta es la cadena de transmisión que hay que cortar. Y, por tanto, podemos seguir divirtiéndonos, podemos seguir celebrando estar con nuestros amigos, pero hagámoslo bien, manteniendo las distancias, cumpliendo con los horarios, haciendo bien las cosas, simplemente, con responsabilidad, con compromiso, con solidaridad. Eso es lo que yo pido hoy a la ciudadanía. Creo que nos jugamos mucho, nos lo jugamos todo, de hecho.
Cuando Torra habla su lengua, los catalanes lo entienden a la perfección. Y cuando habla su otra lengua, el español, el resto de españoles lo entendemos de maravilla. Es decir, no sé cuál es la razón por la que no escuchamos a Torra más veces en español. Bueno, sí sé cuál es la razón, pero tampoco nos vamos a liar ya en este momento. Por cierto, hay una curiosa teoría de Fernando Simón, el coordinador de la pandemia, sobre la cuarentena que nos impone el Reino Unido a los viajeros españoles. Dice Simón que desde el punto de vista sanitario, y subrayo lo de sanitario, nos favorece porque desincentiva que venga gente de allí. Curiosa explicación, o sea, nos viene bien porque así viene menos gente y seguramente el riesgo de que venga gente con el virus pues es menor. Esto no ocurriría, señor Simón, si los que vienen a España vienen con las pruebas hechas, con los PCR hechos en las últimas 48 horas. Es evidente que Simón no está pensando en el que tiene un hotel en Javia, un restaurante en Menorca o es dueño de un rentacar, por ejemplo, en Tenerife. Tengo una noticia de última hora que no es buena para las aspiraciones de territorios como las Islas Baleares o las Canarias o la Comunidad Valenciana. Dice lo siguiente: el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha actualizado este lunes sus recomendaciones de viaje y sigue desaconsejando ahora visitar las Islas Canarias y Baleares, además de la España peninsular, por el riesgo de COVID-19. En su página web, el Foreign Office precisa que la recomendación cubre todo el país español, mientras que hasta ahora las islas estaban exentas al presentar menos incidencia del virus. Este cambio de posición se produce cuando el gobierno británico y el español están en conversaciones para crear posibles corredores aéreos que eximieran a los viajeros procedentes de las islas de cumplir una cuarentena a su llegada al Reino Unido, incluidos, como os he dicho antes, los dos ministros que Boris Johnson tiene en las Islas Canarias, que es que la cosa tiene eso aquel. Son las 8 y 12 minutos. De Madrid sepan que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido anular el Madrid Central, que fue aprobado por Manuela Carmena durante su etapa de alcaldesa. Y a pesar de haber demostrado su utilidad para reducir la contaminación, todo hay que decirlo, la sección segunda de la Sala del Contencioso Administrativo, por razones de forma, ha hecho lo que acabo de contarles. Por cierto, las multas de Madrid Central están en el aire si la sentencia se hace firme, como esperan algunas personas, especialmente aquellos que han sido multados durante este proceso. José Manuel Calvo era concejal de Manuela Carmena cuando se hizo el Madrid Central. Hoy es concejal de Más Madrid y esta es su opinión.
Esta sentencia en ningún caso viene a cuestionar las bondades de Madrid Central. Más bien todo lo contrario. Precisamente los jueces hacen mención expresa de que no entran en el fondo del asunto. Y lo que vemos también es que el Partido Popular, el señor Almeida, tanto en su versión actual de alcalde como cuando era el portavoz del Partido Popular en la oposición, lo que se dedican es a destruir.
8 y 14 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, el informe de cada día. Con Beatriz Marín, lo comenzamos ya mismo. Beatriz.
Buenas tardes, sí, con los datos que siguen disparados. 855 en las últimas 24 horas, la mayoría en Aragón. Esta comunidad, Cataluña, Andalucía y Madrid, son las regiones con más personas hospitalizadas por coronavirus.
Posible confinamiento de Cataluña.
No lo descarta el presidente catalán si los contagios van a más y no es la única comunidad, porque esta situación también la valora Murcia en la propia ciudad y también con algunas localidades como Lorca o Mazarrón.
Los médicos médicos internos residentes vuelven a manifestarse.
Los MIR, que a pesar de que los hospitales ya no están saturados, continúan con sobrecarga de trabajo. Han iniciado su tercera semana de huelga para mejorar sus condiciones laborales. Hoy han salido a la calle Madrid para denunciar que se sienten explotados y que son utilizados como mano de obra barata.
La paga extra del residente está recortada en un 50%. Pues el salario básico son 1.000 euros y bueno, pues se va reforzando un poco con las guardias, pero bueno, a base de trabajar 60 horas semanales, fácil.
Vamos ya con el informe económico de este martes 14 de julio. Pilar Rivera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El gobierno acelera los contactos diplomáticos con el Reino Unido para excluir a las islas de la cuarentena a los viajeros.
El gobierno y las comunidades afectadas están tratando de amortiguar el golpe que ha asestado al sector turístico la decisión del gobierno de Boris Johnson de imponer una cuarentena a los turistas que vuelven a casa desde España y ahora desde hoy desaconsejar los viajes no esenciales a nuestro país. Los ministerios de Turismo y Exteriores se han movilizado para al menos que Londres acceda a crear un corredor seguro con Baleares y Canarias. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Nuestra voluntad es cuanto antes poder conseguir que efectivamente las cuarentenas en las islas se quiten y esperamos que sea hoy mejor que mañana. Lo importante es que hay voluntad por parte de los dos gobiernos, que se está trabajando de forma acelerada y esperamos poder dar muy pronto esa buena noticia que todos esperamos.
Pues esa buena noticia, señora ministra, no llega por mucho que lo estuviéramos esperando, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha actualizado este lunes, hace tan solo unos minutos, sus recomendaciones de viaje y desaconseja ahora visitar Islas Canarias y Baleares, además de la España peninsular, por el riesgo de la COVID-19. Esta decisión, la británica, podría costarle a España 8.700 millones de euros.
Según ha señalado el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística, José Luis Zoreda, que asegura que se trata de una reacción imprevista y con efecto devastador en el sector turístico español. Y advierte que de no garantizar la continua llegada de turistas a España, el ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que prepararse para entregar en otoño un aluvión de recursos económicos que combata las condiciones delicadas en las que se encuentra el sector este año.
Y mientras, ante el temor a más rebrotes, la Comunidad de Madrid se prepara para restringir el ocio nocturno.
Máxima expectación ante lo que se da por hecho que son más restricciones a los bares, discotecas y salones de fiesta en Madrid. El sector del ocio nocturno pide soluciones alternativas al posible cierre de locales por miedo a la expansión del coronavirus. Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid, reclama fijarse en la situación en Cataluña, donde después de cerrar los bares ha proliferado el botellón en las calles.
Cerrar el ocio nocturno es invitar a la gente a que haga botellón, invitar a la gente a las fiestas clandestinas, propiciar las fiestas de graduación desmadradas, es decir, un ocio sin control. Un ocio sin control que conlleva como consecuencia de ello también una dificultad a la hora de que aparezca un rebrote. Porque no se nos olvide que rebrotes va a haber, incluso en el ocio perfectamente regulado y en cualquier actividad.
Y Madrid se consolida en 2019 como la primera economía regional del país, superando a Cataluña en 2018.
El PIB madrileño a cierre de año era de cerca de 240.000 millones de euros. Según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, Madrid mantiene su posición de liderazgo como región más rica por habitante, un 35,7% superior a la media nacional. El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid es Manuel Jiménez.
La crisis sanitaria y económica que ha provocado el COVID pues nos ha golpeado con mucha fuerza a España y en concreto a la Comunidad de Madrid. Pero estos datos pues nos hacen albergar cierto optimismo de cara al futuro. Pues partimos con más fuerza, con más músculo para conseguir que la reactivación económica devuelva los niveles de productividad y de creación de empleo que fueron previos a la pandemia.
Después del movimiento de Reino Unido era todo muy previsible en los mercados, en los parquets, especialmente el español. Los rebrotes lastran al IBEX, que pierde un 1,7% y retrocede a los 7.100 puntos.
Y con la de hoy encadena cuatro jornadas seguidas de bajada y se retrotrae a niveles de finales de mayo. La mayoría de valores terminaron en el lado del rojo, siendo CIE Automotive el que más perdió. En la parte del verde se situaron Siemens Gamesa, Inditex y Grifols. Atendiendo a los valores de mayor capitalización bursátil, salvo la citada subida de Inditex, el resto cerraron con caídas. La más elevada correspondió a Telefónica, valor al que siguieron BBVA, Santander e Iberdrola.
Vamos ya con los deportes. Julio César Cobos, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio César.
Hola, buenas tardes, Félix. Seguimos pendientes del comité de competición, quien debe oficializar este martes o el miércoles la suspensión definitiva del partido deportivo Fuenlabrada. El cuadro madrileño sigue confinado en Coruña. Recuerden, hoy hace 7 días de los primeros positivos. Ante los 9 comunicados que ayer se hicieron públicos, el último y lunes ha sido del Rayo Vallecano, totalmente en desacuerdo en que el Elche dispute los play-offs por el ascenso a primera. Dejamos el Fuenlabrada y nos fijamos en los equipos madrileños que ya piensan en Europa. Han vuelto a los entrenamientos el Real Madrid, el Atlético y el Getafe. Los blancos el 7 de agosto se jugarán en Manchester, sin obligación de hacer la cuarentena, su pase a la siguiente ronda. También hoy es un día de nombres propios. La Juve ha conquistado su noveno Scudetto y un ilustre como Bonucci, en italiano le vamos a escuchar, habla de una gran escuadra.
Straordinario, di unico, di irripetibile. Abbiamo fatto la storia di questa grande società e del calcio a livello mondiale.
Otro nombre propio, Javi Gracia, ya es nuevo técnico del Valencia. Y discreto papel de los pilotos españoles en el Gran Premio de Andalucía de motociclismo. Viñales fue segundo en MotoGP y el madrileño Jorge Martín, el mejor español en Moto2 Marc Márquez, quiere volver dentro de dos semanas.
Matemáticamente, siempre que haya posibilidades, es posible. Si estoy aquí es porque lo veo posible y trabajaré ya esta tarde para llegar al máximo, a las máximas condiciones posibles en Brno, porque lo veo posible y bueno, quedan muchas carreras por delante y si no se puede ganar, pues no se puede, ¿no? Pero por voluntad y por esfuerzo no será.
Y noticia de última hora, el PSG ha confirmado que el esguince de Mbappé le alejará de los terrenos de juego tres semanas. Por tanto, peligra su concurso frente al Atalanta el 12 de agosto en la Champions.
Y esta es la previsión del tiempo que nos espera. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y calurosas tardes. Todavía seguimos con aviso activado hasta las 9 de la noche, nivel naranja, por unas temperaturas que hoy reflejan que ha sido el día más caluroso en lo que llevamos de año. Hasta 40 grados en la capital y se han registrado valores de 41 y casi 42 en localidades del este y del extremo sur, como en Aranjuez o Villamanrique de Tajo. En la sierra también, máximas de 37 y 38 por debajo de los 1.000 metros. Mucha estabilidad y algo de calima hemos visto a lo largo de esta jornada. También nubes de evolución sin mayor repercusión. Bueno, de cara a mañana decimos adiós a la calima. El aire estará más limpio, se verá el cielo menos turbio. Tendremos de nuevo nubes de evolución, sobre todo en las horas centrales de la jornada. Y lo más importante, el ligero descenso de las temperaturas. Vamos a seguir pasando calor, pero menos. Tendremos aviso activado en las horas centrales de la jornada hasta las 8 de la tarde por unas máximas que nos llevarán a valores de 37 y 38 grados en muchos puntos. De media perdemos un par de grados respecto a los registros de hoy. Y la próxima madrugada va a ser calurosa, madrugada tropical, con valores que no bajarán de los 24 o 25 grados en amplias zonas de la comunidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros, 915576808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Si la información
hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ocho y 25, hay que decirlo y reconocerlo, el gobierno español trabaja contrarreloj con el británico para intentar evitar esas recomendaciones, esa cuarentena impuesta a aquellas personas que vengan a pasar el verano aquí a España y vuelvan luego al Reino Unido. Me temo que las gestiones están siendo infructuosas y no están dando resultados porque el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha actualizado este lunes sus recomendaciones de viaje y desaconseja ahora visitar Canarias y Baleares, además de la España peninsular, por el riesgo de el coronavirus. Si esto es así, ya me contaron ustedes las aspiraciones que tenían Andalucía y Valencia también de estar en ese paquete, que no va a ser así hasta el momento, por lo menos a tenor de la página web del Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Mientras tanto, aumenta la preocupación, mucha, gran preocupación, tremenda preocupación en el sector turístico con las primeras cancelaciones. Solo en agosto del año pasado, los turistas británicos se dejaron en nuestro país cerca de 2.500 millones de euros. Háganse una idea. Informa Noelia Ontoria.
España mantiene abiertos los canales de diálogo con Reino Unido para revertir la medida, la cuarentena de 14 días de todos los viajeros que lleguen desde España, que no entiende ningún presidente autonómico ni tampoco el Ejecutivo Central, Carmen Calvo, vicepresidenta primera, Francina Armengol, presidenta Balear.
España no está, desde luego, ni de lejos, en peores condiciones que otros países de Europa. Así que nos parece que queda mucho por hablar con el Reino Unido.
En Baleares tenemos 8 por 100.000 habitantes, Canarias está en 5,8, España está en 37, Reino Unido en 14,5.
La titular de Turismo, Reyes Marota, asegura que es cuestión de días que se recupere la normalidad, al menos en las islas, Baleares y Canarias, pero el embajador británico en España, Hugh Elliot, no se muestra tan optimista.
Hemos recibido esa solicitud de parte de las autoridades españolas, pero hoy por hoy no puedo decir más.
La Organización Mundial del Turismo advierte a Gran Bretaña que las medidas unilaterales pueden crear confusión y traer consecuencias innecesarias. La dureza del decreto británico no afectará a los jugadores del Real Madrid, que se van a desplazar el 7 de agosto a Manchester para jugar los octavos de la Champions. Es una de las excepciones de la norma.
Bueno, pues los nuevos casos de contagio siguen disparándose. Son 855 en las últimas 24 horas, la mayoría en Aragón, donde su presidente Javier Lambán ha dicho que de momento no volverán al confinamiento por las condiciones funestas que supone para su economía. Cataluña, sin embargo, no descarta volver al confinamiento. El presidente Torra pide extremar las medidas de prevención en los próximos 10 días ante la gravedad de la situación que señala se encuentra como en la antesala del mes de marzo. El gobierno murciano tampoco descarta confinar Lorca, Mazarrón y Murcia ante la subida de los contagios. Con todos los datos, un repaso por la geografía española, Pilar Rivera.
Las cifras parece que dan un ligero respiro, aunque siguen siendo elevadas. 361 brotes activos y 855 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Aragón sigue a la cabeza en número de casos, con 474, mientras que Cataluña acumula 71 casos en las últimas horas y Madrid 53. Con el ocio nocturno cerrado, el gobierno catalán llama a la responsabilidad de la población porque la situación, dice el presidente de la Generalitat, es crítica. Quim Torra advierte de que habrá medidas más restrictivas si no se controla la situación en los próximos 10 días.
Creo que nos estamos delante de los 10 días más decisivos del verano, en el sentido de que estamos en una situación crítica y que está en nuestras manos, en las manos de todos, en base a nuestra responsabilidad, a nuestro deber cívico histórico en estos momentos, de evitar que esta situación pueda ir a mayores y a un retroceso que nadie quiere, pues para nuestro país.
No se descarta el confinamiento de Cataluña y estaría dentro de las competencias autonómicas, según la presidenta del Partido Socialista y senadora, Cristina Narbona.
puesto que en estos momentos, como sabes, está dentro del autogobierno y de sus capacidades, incluso el llevar a cabo confinamientos de parte de su territorio.
Donde sí se descarta el confinamiento es en Zaragoza, a pesar de los 738 casos notificados este fin de semana. El presidente aragonés, Javier Lambán, ha señalado que las consecuencias de un nuevo encierro serían fatales.
Sería absolutamente letal para la economía aragonesa. Este es el motor cultural y económico de la comunidad.
Murcia retrocede e incluso no descartan que Lorca y Mazarrón vuelvan a la fase 1 si no mejora la situación en 48 horas. Euskadi, por su parte, ha registrado este pasado domingo 86 nuevos positivos en COVID-19 detectados por prueba PCR. Regiones como Andalucía proponen la prohibición del botellón para impedir rebrotes, además de plantear la limitación del ocio nocturno.
En estas estamos cuando les puedo contar, ya hablando de la vacuna, de la futura vacuna, que 30.000 voluntarios, son muchos, 30.000 voluntarios de Estados Unidos, comienzan hoy a recibir la vacuna de Moderna Laboratorios contra la COVID en su fase de pruebas. 30.000 personas van a ser las primeras en recibir esta vacuna, como digo, en su fase de pruebas. Madrid anunciará medidas esta semana que van a estar relacionadas con el ocio nocturno y la limitación de aforo en terrazas. Sobre las discotecas, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, asegura que no se contempla por ahora su cierre, aunque no se descarta en caso de que aumenten los rebrotes, según ha apuntado en Onda Madrid el portavoz de Ciudadanos, César Zafra.
Iremos viendo cómo evoluciona. De momento no parece que haya habido un número de rebrotes suficientemente amplio e importante como para determinar que eso sea así.
Es algo muy difícil y por desgracia, yo creo que tendremos que llegar a ellos y, como digo, siguen apareciendo nuevos rebrotes en nuestra comunidad.
Vamos a dejar el coronavirus para contarles que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado Madrid Central por defectos formales en las restricciones al tráfico aprobadas durante el mandato de Manuela Carmena. La resolución abre la puerta a la posible anulación de todas las multas impuestas. Tiene que ser firme, claro, naturalmente, en el caso de que llegue a ser firme la sentencia. Las primeras reacciones han llegado por parte de José Manuel Calvo, concejal de Mar Madrid, esta misma tarde en conversación con mi compañera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta sentencia en ningún caso viene a cuestionar las bondades de Madrid Central. Más bien todo lo contrario, precisamente los jueces hacen mención expresa de que no entra en el fondo del asunto y lo que vemos también es que el Partido Popular, el señor Almeida, tanto en su versión actual de alcalde como cuando era el portavoz del Partido Popular en la oposición, lo que se dedican es a destruir.
Y en la crónica política nacional, nuevo barómetro del CIS, según el cual el PSOE ganaría las elecciones y aumentaría su ventaja sobre el Partido Popular en 13 puntos. O sea, lo normal cuando llegan los barómetros del CIS de José Félix Tezanos. Unidas Podemos, luego digo lo normal porque es la única encuesta que va por esa dirección. Luego el resto de las encuestas, todos los organismos independientes, no públicos, están en otras historias distintas, radicalmente distintas a la de el CIS del señor Tezanos. Unidas Podemos sería la tercera fuerza más votada por delante de Vox, informa Flor Carazo.
El PSOE sube 3 décimas hasta el 32,4%. Amplía su ventaja sobre el PP, que cae casi 2 puntos hasta el 19,4%. Unidas Podemos se sitúa como tercera fuerza con un 12,6% de los votos, 5 décimas más. Vox crece 7 décimas, hasta el 12,3%, mientras que Ciudadanos permanece casi estable, baja 1 décima y se queda en el 8,7%. Un dato que la líder de la formación naranja en Cataluña, Lorena Roldán, ha evitado valorar.
Nosotros no estamos ahora con los cálculos electorales, algunos sí, nosotros desde luego no, y todos nuestros esfuerzos están centrados en salvar vidas y en salvar empleos. Es muchísimo lo que nos jugamos, no podemos perder ni un día ni perder tiempo en cuestiones que no son las fundamentales.
Aunque no hay valoración de líderes políticos, el 27% de los encuestados prefiere como presidente a Pedro Sánchez. Le sigue Pablo Casado, al que elige el 9,7%. En el sondeo también se pregunta por impuestos. El 77% cree que no se cobran justamente y un 90% considera que hay mucho fraude fiscal.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 34 minutos. Les recuerdo que en 2, 3, 4 minutos nomás vamos a saludar a a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, nuestros compañeros con los que repasamos todas las semanas el estado del mundo. Primeros acordes de una canción que cumple ahora 51 años. En 1971 se editó en un álbum, nunca fue un sencillo, nunca quiso Led Zeppelin que esta canción fuera un sencillo. Esta escalera, esta mítica escalera al cielo de la banda británica de hard rock. La compusieron Jimmy Page y Robert Plant juntos y marca un punto culminante de la historia del rock. Suena así y así de bien. Led Zeppelin, el recuerdo de una canción que tiene 51 años y que, como todas las canciones clásicas de la música del rock, nunca envejecen. Siempre es una canción, y lo será, moderna. 8:36.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimar. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Ocho y 37, el repaso a la crónica internacional con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. Queridos compañeros, buenas tardes, bienvenidos al Enfoque.
Muy buenas tardes, Félix, Pedro.
Buenas tardes, hay que comenzar un día más con lo que hay todo alrededor de la pandemia en España. Ya lo hemos contado, en fin, al detalle cómo están las cosas y cómo están las cosas después de que el Reino Unido pues haya reafirmado. Les leí antes un teletipo a los oyentes de la página web del Foreign Office en la que se reafirma en que no hay nada que hacer, o que las gestiones por lo menos no están saliendo todo lo que bien que querría el gobierno de España. No hay nada que hacer con dejar fuera de esa decisión de la cuarentena de los británicos que vuelven a su tierra, las Islas Canarias y el archipiélago Balear, que no hay nada que hacer en principio. Eso es por lo menos lo que está puesto en esa página web. Los rebrotes del coronavirus y el impacto económico en España es tremendo, en el mundo también, y además coincidiendo, por si fuera poco, con que la OMS, la OMS está reconociendo que estamos de nuevo ante la emergencia sanitaria más grave de la historia de la organización y que seguirá empeorando. Más vale que nos tomemos en serio estos anuncios, Felipe.
Pues así es, con más de 16 millones ya de contagios contabilizados, en solo 4 días más de 1 millón, y cuando uno se sale de Europa y se mete en la situación de África, que es un continente del que hablamos muy poco, y en España menos, pues si visitamos los cementerios, además de leer los comunicados oficiales, pues nos damos cuenta de que los datos que se están dando no reflejan, pero ni de lejos, la realidad que se está viviendo, ¿no? Lo que yo veo es una enorme descoordinación en las respuestas. El caso entre Gran Bretaña y España es solo un ejemplo, ¿no? Pero si nos metemos en los más de centenares ya de proyectos de vacuna y la noticia de hoy de que el más avanzado de Estados Unidos va a empezar ya con la tercera fase, con más de 30.000 sí. personas a las que se les va a meter dos dosis para ver, pero es que políticamente hay una guerra absoluta total entre las principales potencias para ver qué se hace con ella y sin ningún acuerdo de cómo se va a distribuir ni a qué precio. Y así podemos ir viendo todo. Desde el punto de vista político, me parece interesantísimo, grave, importante desde el punto de vista noticioso, que el jefe de Seguridad Nacional de los Estados Unidos haya tenido que encerrarse por positivo, porque es posiblemente el alto funcionario de Estados Unidos que más horas pasa al lado del presidente Trump.
De Robert O'Brien, ¿no?
Pues imagínate. Yo creo que O'Brien, que ya es el tercero o el cuarto, ya se me pierde. Pero bueno, en el fondo lo que estamos viendo, por ejemplo, cuando digo que no hay ninguna coordinación, hoy una de las ciudades más turísticas de Vietnam, que es la ciudad de Da Nang, por solo 4 casos, la ha cerrado por completo. Vamos a ver, si nos metemos en cualquiera de los países europeos, vemos que por muchos menos casos y rebrotes que en España, se están tomando medidas muy radicales. Y voy simplemente al origen, y me callo aquí para escuchar a Pedro. Yo creo que el problema de fondo en todo lo que estamos viendo en la mayor parte de los países es la escasez de test y de rastreos para poder saber si somos seguros o no y transmitir una información creíble a los demás países. No lo tenemos. En España no lo tenemos, lo siento, no lo tenemos. Por muchos políticos que sigan repitiendo, somos seguros, somos seguros, somos seguros. No lo tenemos. Científicamente no lo tenemos.
Pedro.
A mí me ha llamado la atención que el gobierno británico, que ha sido a menudo criticado por una lenta respuesta al coronavirus, se haya movido de esta manera tan rápida e inopinada durante el fin de semana y además sin capacidad de establecer algunas excepciones, ¿no? Y ha tomado por sorpresa a miles de británicos ya de vacaciones en España, que ahora dependen de la gentileza de sus empleadores para poder volver a casa y mantener esa cuarentena de 14 días, e incluso al propio secretario de transporte, que también del cual depende la regulación de la aviación, la política de aviación británica, también de vacaciones en España. Yo creo que el virus está demostrando, esta crisis sanitaria está demostrando al menos un par de cosas. Primero, que el virus no es estacional, que el virus ni con el calor desaparece, que sigue ahí, que está presente y que el tiempo, ya sea el calendario o el clima, no hace que vaya a menos. Esa es, yo creo que es una de las evidencias. Y la segunda es que este virus requiere de mucho afán de solidaridad, de cuidado, de responsabilidad. Y vemos como el egoísmo o las ganas de no aburrirse pues están jugando a favor del virus. Y lo que más me preocupa es que el enorme sacrificio que se ha hecho durante la cuarentena empieza a estar en peligro. Y los medios, efectivamente, pues a lo mejor nunca han estado a la altura, pero lo que sí que podemos hacer, estar a la altura individualmente, es cada persona en el uso de las mascarillas y en el escrupuloso cuidado. Hoy he salido a la hora de peor calor, a las 4, un momento al supermercado. Y hay una estación de metro al lado y he visto por lo menos 5 jóvenes que todos llevaban la mascarilla no en la boca. no donde la tienen que llevar. Y efectivamente, hacía mucho calor y no pasaba mucha gente, pero es una sensación de que hay otras consideraciones que son más importantes que la salud pública, que me parece que, aunque haya problemas internacionales, vertientes políticas, yo creo que hay que insistir en apelar a la responsabilidad muy individual.
Bueno, estamos con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún repasando el estado del mundo. El mundo mira directamente también hoy a Estados Unidos. En fin, quedan 100 días para las elecciones presidenciales en ese gran país. Luego hablaremos de esta coincidencia más de la pandemia, de coronavirus, con la coincidencia de los disturbios raciales, que son dos crisis en una. En fin, es un artículo que le recomiendo, que ha publicado Pedro en ABC muy encarecidamente, porque es muy, muy interesante. Lo cierto es que, además de lo que ya hemos contado con ese contagio de Robert O'Brien, el consejero de seguridad de Estados Unidos, y lo que pueda pasar, ya lo que faltaba ya, que Donald Trump diera también un positivo, lo cierto es que hay un miedo creciente a que Trump, tal y como van las cosas y tal y como están las encuestas donde Biden se consolida a 100 días de las urnas, se consolida en casi todas las encuestas porque va por delante en todos los estados clave, y es un hombre que estaba fuera, quiero recordarlo, de la competición el 22 de febrero después de perder las primarias. Hay un miedo creciente, decía Felipe, a que Trump no reconozca su derrota en noviembre si es que se produce.
Y cada vez más generalizado, y si leemos la prensa internacional, por ejemplo, pues hoy viene el mejor análisis, el más importante del Guardian en Londres, se refiere a eso, y ya llevamos semanas que New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune, todos están publicando análisis de la probabilidad creciente de que Donald Trump, el 3 de noviembre, si pierde, no acepte los resultados. Y del riesgo de que se repita la situación que no se había repetido en Estados Unidos desde 1876, que es la siguiente. Un candidato, en este caso, según nos muestran todas las encuestas, y es más que probable, porque ya ganó Hillary Clinton, aunque luego perdió en 2016, el voto popular, en este caso Biden, pero que el voto electoral no lo gane ninguno. Esto no había ocurrido desde 1876. Y entonces, teniendo en cuenta factores como el voto creciente por correo, que este año va a ser masivo por el tema del coronavirus, las divisiones políticas tremendas que existen en estados claves, podríamos enumerar y detenernos en cada uno, pero sobre todo en estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y lo de polarización o división es poco. Yo creo que es más llamarlo ya hiperpolarización, extremismo, la división, el enfrentamiento en los congresos legislativos, teniendo estos estados gobernadores demócratas que, llegado el 3 de noviembre por la noche o la madrugada del 4, se anuncie por parte de unos, por parte de Trump, he ganado, y que siga faltando muchísimo voto por contar, y que a los pocos días los votos den la victoria clarísimamente a Biden. Y los gobernadores no estén de acuerdo con los congresos, y el colegio electoral no se pueda reunir. Recuerdo, vamos, he leído y estudiado, que en 1876, casi hasta en el último día, no lograron un pacto republicanos y demócratas. Bueno, en este momento, ¿qué ocurre en un escenario como ese? Pues tendríamos el término que más se usa en la descripción del riesgo es lo de un accidente nuclear, como el de Chernóbil o el de la Isla de las Tres Millas. Meltdown. Un meltdown nuclear, que en este caso sería un meltdown político de la democracia norteamericana. Es gravísimo y yo creo que deberíamos de tenerlo en cuenta. No digo que tenga un 80% de probabilidades de que ocurra, pero que cada día crece la posibilidad de que ocurra, sin duda. Fijaros, en la gran entrevista que concedió el otro día al mejor periodista de la Fox, Chris Wallace, el presidente Trump, dice, entre otras cosas, una frase que tengo apuntada en mi cuaderno de bitácora azul, que dice, perder para mí no es una opción. Pues cada uno que interprete como quiera. Claro. Yo lo interpreto que no está dispuesto a aceptar la derrota.
Bueno, Pedro, ¿y tú cómo ves? Que tienes además larga experiencia también como Felipe.
Yo no quiero pensar todavía en el 4 de noviembre. Prefiero concentrarme en estos, ya solo son 99 días. Y lo que hemos visto en los últimos días es que Trump ha hecho un esfuerzo por reinventarse. Yo creo que hasta ahora él no ha tenido ningún incentivo para cambiar, ¿no? Sin salirse de su ortodoxia del nacionalpopulismo, pues ha llegado muy lejos y ha demostrado que para ser presidente de Estados Unidos pues no hay que molestarse en ser inclusivo o conciliador y, ni tan siquiera actuar de forma razonable, ¿no? Y hemos visto cómo efectivamente, aunque las encuestas desde 2016 hay que tener mucho cuidado con ellas, pero más o menos hay una coincidencia en que puede haber un tsunami de los demócratas que ganen la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Y ante ese incentivo tan poderoso, hemos visto que el presidente ha empezado a cambiar el tono de una forma muy visible, ¿no? Si estas elecciones van a ser sobre el virus, pues ha empezado a reconocer la necesidad de llevar las mascarillas y de medidas de control que hasta ayer le parecían liberticidas y antiamericanas, y ha pasado del negacionismo a admitir que la crisis sanitaria en Estados Unidos va a empeorar antes de mejorar, ¿no? Por supuesto, hay clásicos que no desaparecen, ¿no? Está el interesado conflicto con China, la guerra cultural, la divisiva guerra cultural dentro de Estados Unidos, la estrategia de ley del orden, la hostilidad contra los medios, etcétera, ¿no? A mí lo que más me ha llamado la atención de este momento un poquito de doloroso de ver, de mezcla de desesperación y de lo que cuesta que un transatlántico cambie repentinamente de rumbo, es que el presidente ha llegado a decir que ahora tiene ciertos remordimientos con lo que publica en Twitter, ¿no? Y que si gana un segundo mandato, incluso hasta es posible que abandone por completo las redes sociales que le han hecho posible.
Mal lo tiene que ver, ¿no, Pedro? Pero muy mal, entonces, ¿no?
Palabra de feliz que ha destituido al jefe de campaña electoral. Sí, sí. Es decir, tan mal, que se ha cargado al jefe de campaña electoral como si fuera el culpable. Con un presidente que no hace caso a nadie, a ninguno de sus asesores, y que se creía que esto se podía manipular, igual que todas las demás crisis a las que se ha enfrentado desde 2015, cuando se planteó ya presentarse a las elecciones de 2016, y le ha salido el tiro por la culata. Yo creo que es un poco tarde. Creo que hay sectores importantísimos de la población, y esto es lo que reflejan las principales encuestas, que se han dado cuenta de la desastrosa gestión de este hombre y que ha llevado al cementerio a decenas de miles de miles de miles de personas. Y eso es, con eso no puede la manipulación mediática. Como es un hombre sin principios, yo siempre he pensado, salvo el de las ideas simplonas y encima equivocadas sobre comercio, que eso no ha cambiado desde los años 80 y que le ha llevado a todo su enfrentamiento y su guerra con China, y que le dio buen resultado electoral en unos sectores claves de los votantes en 2016, realmente no tiene principios. Este hombre cambia como una veleta, pero en este caso yo creo que es muy tarde para ponerse a la cabeza de la manifestación de las mascarillas. El hecho de enviar fuerzas de seguridad a ciudades importantes para atacar a los manifestantes, yo creo que se va a volver también contra él.
Bueno, pues de pronto hacía referencia también Pedro a las encuestas, y Joe Biden, que era el mejor candidato y que estaba en retirada el día 29 de febrero, resulta que está liderando las encuestas en muchas ciudades importantes y consolidándose como tal, ¿no? Un señor que está ya cerca de los 80 años y que en los estados claves...
Y prácticamente sin hablar.
Sin hablar.
Claro.
¿Cómo tienen que estar las cosas, no, Pedro?
Sí, decía el otro día un analista que estas elecciones van a ser la confusión contra la corrupción, ¿no? Pues sí, son alternativas no precisamente entusiasmantes. Está claro que el que está perdiendo es Trump, no es que esté ganando Biden. Es que Trump, o sea, en la gestión de la crisis, al evitar una clara estrategia, al no ofrecer un liderazgo, porque hay que recordar que en el momento que estalló la pandemia, pues hubo un repunte de él en las encuestas, que hubo un cierre de filas, que los americanos pues querían, a pesar de los problemas, pues no cuestionar al presidente en un momento tan crítico, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que él, pues realmente el daño que ha incurrido en la gestión de la pandemia, pues así es. Yo no sé si es reparable, pero desde luego es innegable, ¿no?
8:54 con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez en esta ventana que abrimos todas las semanas al mundo para entender cómo está el mundo y relacionarlo con nuestro pequeño mundo, que sería el de España. En algunas cosas se parecen bastante, en otras naturalmente que no. Por suerte, por ejemplo, no nos parecemos en nada en lo que, Pedro, puede ocurrir en Libia, donde hay ya mucho analista hablando de un peligro de guerra regional, ¿no?
Efectivamente. Al comienzo de la pandemia, Naciones Unidas hizo un llamamiento a una tregua, a no mezclar coronavirus con guerras. Y en algunos lugares del mundo ha tenido éxito ese anhelo, ese objetivo, pero en otros no. Y uno de esos lugares es en general el Medio Oriente y Libia en concreto. Y lo que está preocupando en estos momentos a organizaciones como Naciones Unidas, que están empezando a alertar de la posibilidad de que el conflicto, lo que ha sido la guerra de sucesión ante el vacío de poder creado por el derrocamiento de Gaddafi, se convierta en una guerra internacional. Países como Turquía, países como Rusia, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, cada vez se están empleando más. En Libia lo que sobraban eran las armas. Gaddafi se había gastado todo el dinero del mundo en armas, ¿no? Y aún así se está viendo cómo estos grandes valedores internacionales que están implicados en el conflicto y que apoyan a bandos contrarios están poniendo armas, están poniendo mercenarios, incluso tropas, medios militares propios, como es el caso de Turquía o como es el caso de Rusia. Y el temor es a un enfrentamiento. En estas escaladas ya no es interposición, ya es directamente efectivos militares de un país contra otros, que nada tienen que ver, por supuesto, con la realidad anárquica de Libia.
Bueno, pues si la realidad anárquica de Libia está como está, Israel está también denunciando ahora una incursión terrorista de Hezbollah en el norte del país y además ha ordenado a miles de sus habitantes que no salgan de sus casas. ¿Esto es una serpiente de verano o la primera fase de otra guerra, Felipe?
Pues no lo tenemos claro por las informaciones. Desde luego, combates no. Ataques importantes de mortero en algunas de las poblaciones libanesas, sobre todo una que se llama Kaf Shaba, cerca del Golán. En el vértice entre Siria, Líbano e Israel es donde se está produciendo estos ataques. Pero bueno, lo oficial es que el ejército israelí ha dicho que ha desbaratado un ataque de una unidad terrorista de Hezbollah en el norte de Israel y ha ordenado, si alguno de los oyentes ha visitado esa zona, en todos los pueblos, prácticamente todas las casas tienen, aquí hacemos el sótano en el chalecito, la casita, allí hacen el búnker con, y las escuelas todas tienen búnker para cerrar a los chavales, bueno, pues lo que llaman ellos bunkerización de la población, y han cerrado todas las carreteras importantes en los alrededores de lo que llamamos el territorio más disputado y cuyo conflicto no se ha resuelto y cuya soberanía se disputan Siria, Líbano e Israel desde hace mucho tiempo. Están en el Golán, que lo llamamos las granjas de Shabá. Ahí es donde se está produciendo esta tensión. ¿Pero de dónde procede? Pues hace una semana Israel atacó objetivos en los alrededores de Damasco, en Siria, con la fuerza aérea, importantes. Siempre dice que son objetivos iraníes y que eran transportes de contenedores de armas iraníes para Hezbollah. Ellos siempre dicen eso. En este caso, la excusa es que dicen que Hezbollah está a punto de hacerse con misiles de un nuevo alcance y mucho más destructivos que los que tenía, con tecnología iraní, y que no están dispuestos a permitirlo. En cualquier caso, Hezbollah lo niega todo, Hezbollah dice que esto se lo está inventando Israel, niega hasta esa unidad. Lo que no se puede negar es los disparos, porque personas neutrales y las fuerzas de la ONU que están en el sur del Líbano han confirmado que efectivamente ha habido ataques, ¿no? Yo estaba acordándome de la última gran guerra importante en la zona, fue la de Gaza, y fue en agosto. Y en este momento estaba pensando, con el Parlamento egipcio enviando tropas a Libia, que los acaba de aprobar, por cierto, el tema del que hablaba Pedro ahora, y todos los países árabes importantes concentrados y obsesionados por la situación en Libia, Israel, la verdad es que yo creo que podría aprovechar, teniendo en cuenta también la debilidad de Netanyahu, para desviar la atención y quitarse de en medio el muerto que tiene con muchas manifestaciones y protestas dentro de Israel.
Terminamos,
contra su gestión.
Tenemos que terminar. Le recuerdo que el gobierno británico desaconseja finalmente también viajar a Canarias y Baleares y que las gestiones, por lo menos, que está haciendo el español con Londres no están dando un resultado, lamentablemente. En la página del Foreign Office se precisa que la recomendación cubre a todo el país, a toda la nación española. Pedro y Felipe, gracias, queridos amigos. Hasta la próxima.
Buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Hasta
luego.
Muy
buenas tardes.
Adiós.
Buenas noches a todos.
Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Esto es Onda Madrid.